música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Tenemos noticias y tenemos música hoy. En primer lugar, les voy a recordar el número de teléfono para los oyentes, el 15-395-66261. Voy a repetir el número celular, 15-395-66261. En el control, Leo Justi, siempre eficiente, y en los teléfonos, María. Las noticias primero, y vamos a comenzar con noticias luctuosas. Desgraciadamente siempre las hay, más en esta época de pandemia. Por ejemplo, murió en Italia el tenor Carlo Bini, que era uno de los intérpretes importantes de la lírica mundial. Falleció en el hospital de Pescia, donde se encontraba internado por un problema del corazón agravado por la pandemia. Vamos a una cosa. Teniendo en cuenta que era coetáneo del tenor Giuseppe Giacomini, que falleció a principios de este mes, vamos a dedicar la audición del próximo miércoles a recordar a estos dos estupendos tenores pintos, Carlo Bini y Giuseppe Giacomini. También falleció otro austríaco, Peter Svensson. Era un Helden tenor vienés, especializado en papeles wagnerianos como Tristán, Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin, Siegfried o Sigmund, que saltó a la fama a finales de los años 80 cuando Claudio Abbado se fijó en él para participar en unas producciones de la ópera de Viena. Tras aquel debut, cantó en numerosos escenarios internacionales, incluyendo Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria. En disco grabó la misa glagolítica de Janácek bajo la batuta de Charles Mackerras. Y el tercer fallecimiento al que tenemos que hacer alusión es el director de orquesta italiano Gianluigi Gelmetti, que nació en Roma en 1945, falleció en Monte Carlo a los 75 años de edad. Completó su formación con Celibidache, Ferrara y Swarovski. En 1967 ganó el premio Firenze, lo que supuso el arranque de su trayectoria internacional. Había sido director de musical y artístico en la Ópera de Roma y también fue la batuta titular de la Sydney Symphony Orchestra entre 2004 y 2008. En el año 2012 fue designado director musical de la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, donde vivía. Otras noticias. Francisco Araiza ha sido nombrado para presidir el jurado del octavo concurso internacional de canto Alfredo Kraus en el puesto de Leo Nucci. El barítono italiano Nucci, que inicialmente iba a asumir la presidencia del jurado, comunicó a la organización su imposibilidad de realizar viajes aéreos en este periodo de pandemia, por lo que resultó imposible su traslado a Gran Canaria. El tenor mexicano Araiza, de renombre internacional, ha sido decano de los cantantes de su país que triunfaron en el exterior a partir de la década de los 70. Por otra parte, mantuvo con Kraus una estrecha relación de amistad profesional. Vamos a otra noticia. La ópera Naples, en Florida, anunció la temporada 21-22 con Ramón Tebar al frente, y la propuesta incluye, entre otros espectáculos, un concierto de Anna Netrebko y Yusif Eivasov, la representación de Tosca de Puccini con Ramón Vargas como Cavaradossi, una gala lírica con el tenor Joseph Calleja y un recital del tenor Javier Camarena. Otra noticia es que ayer, no pudimos escucharlo, Jonas Kaufmann debutó en la Arena de Verona en un concierto junto a la soprano Martina Serafín. Tuvo el formato de una gala lírica y juntos interpretaron fragmentos de óperas de Giordano, Puccini, Verdi y Wagner. La velada contó con Jochen Rieder al frente de la orquesta de la Arena de Verona. Repito, no tuvimos noticias concretas sobre esta aparición de Kaufmann en Verona y seguramente nos llegarán las grabaciones correspondientes que difundiremos en su momento. Muy bien, bueno, siempre me gusta hacerles escuchar un fragmento, no solamente de actualidad, sino alguna de las bellas melodías que podemos encontrar de vez en cuando. En este caso me refiero a el Lied an die Musik de Franz Schubert, que es un verdadero himno al arte de la música, una de las más conocidas canciones de Schubert, muy popular por su simplicidad armónica y su maravillosa melodía. El intérprete ahora es el barítono armenio, ruso-armenio, Pavel Lisitsyan, que nació en 6 de noviembre de 1911 y falleció el 6 de julio del 2004. Pues fue un barítono ruso o soviético que la mayor parte de su vida profesional la transcurrió en la ópera Bolshoi de Moscú. Entonces le voy a pedir a Leo que escuchemos una interpretación en ruso, no en alemán, en ruso, de An die Musik de Schubert en la voz de Pavel Lisitsyan.
Thank you. блаженству мне
belleza realmente incomparable la de este Lied de Schubert, An die Musik, y la interpretación magistral del barítono armenio Pavel Lisitsyan. Muy bien, amigos, vamos ahora, tal como lo había prometido, a evocar a un músico francés, Jacques Fromental Halévy, a través de su ópera principal, La Judía, La Juif. El nombre original era Elías Levy. Estudió en el Conservatorio de París con Henri Bertaud y con Cherubini, y en 1819 ganó el codiciado premio de Roma, que le permitió ampliar estudios en Italia. Inició una carrera de compositor que se distinguió cuando en 1829 estrenó Clary en el Teatro Italien con María Malibran como protagonista. Influido por Meyerbeer, se inclinó hacia los espectáculos de la gran ópera, en cuyo género estrenó su obra más famosa, La Juif, La Judía, 1835, que obtuvo un éxito universal, cuyos ecos no se han apagado del todo, puesto que ocasionalmente esta ópera resurge en algunos teatros. Sin embargo, Halévy también cultivó la ópera cómica, en cuyo terreno escribió piezas curiosas como La Val d'Andorre, El Valle de Andorra, o más tarde invitado por Joaquín Gastambide en El Campo de la Zarzuela, y como La Dame de Pique, precedente remoto de la ópera de Tchaikovsky. Poco después de la prematura muerte del compositor, su hija contrajo matrimonio con uno de sus alumnos predilectos, Georges Bizet. Bueno, y ahora hablemos de La Juif, La Judía. Eugène Scribe, que tenía un verdadero taller de construcción de libretos de ópera y piezas teatrales, parece que cedió a los deseos del tenor Adolphe Nourrit, que quería un papel a su medida, pero en el que hubiese tensiones diferentes de lo habitual en los roles del tenor de su época. Y es fama que incluso intervino él mismo en la composición de una parte del aria de su papel de Eleazar. El éxito señaló desde el primer momento a esta ópera de Halévy, junto a las otras gran óperas del momento. No fue ajeno al hecho el carácter semi-religioso del tema, con una óptica aceptable para la población judía europea. Pero, aparte de su mensaje reivindicativo de una mayor tolerancia ante las diferencias religiosas, la ópera tiene indudables valores musicales que motivaron que algunos cantantes se sintieran especialmente felices con el papel de Eleazar. Entre otros, el tenor de los tenores, el célebre Enrico Caruso, y más recientemente el tenor norteamericano Richard Tucker, quien paseó por América y Europa esta ópera hasta su fallecimiento en 1975. Precisamente los fragmentos de las versiones que vamos a escuchar corresponden a una versión poco difundida de La Juif con Richard Tucker, que es una versión, una grabación privada en el Covent Garden de Londres en el año 1973. Voy a recordarles un poco el argumento. Estamos en el primer acto, en la ciudad de Constanza. En 1414 se celebra el concilio famoso y se celebra también la victoria sobre los husitas con una fiesta especial. Se oye cantar el Te Deum en la iglesia. Unos cristianos oyen cómo se trabaja en el taller de Eleazar con menosprecio de la festividad. El preboste Ruggiero quiere llevar al culpable a la hoguera, pero el cardenal de Broglie predica la clemencia y ordena que sean liberados. No por ello deja a Eleazar de odiar cordialmente a quien lo echó de Roma. Vamos a escuchar entonces, y le voy a pedir a Leo que nos la haga escuchar, el aria del bajo, Si la rigueur et la vengeance, que acá está interpretada por el bajo galés David Gwynne en el papel del cardenal de Bernier.
escuchamos recién al bajo galés David Gwynn cantando la romanza inicial de La Juive, Si la rigueur et la vengeance. El príncipe Leopold, enamorado de la hija de Eleazar, Rachel, se ha hecho pasar por pintor judío con el nombre de Samuel y da una serenata a la muchacha invitándola a un encuentro que ella acepta. Vamos a escuchar esta escena. Oh Dieu, Dieu de nos pères, entre Eleazar, Rachel y el coro.
Estamos claros.
Bueno, estos fueron Richard Tucker junto al coro y a la soprano Yasuko Hayashi en Odieu de Nopper, en el segundo acto de La Juive de Alevi, que estamos evocando hoy. Ya mencioné recién a esta soprano japonesa, Yasuko Hayashi, célebre sobre todo por sus interpretaciones de Madame Butterfly. Aquí la cantó en 1984 en el Teatro Colón. Pero aquí acompaña a Tucker y la vamos a escuchar enseguida en un área del segundo acto del personaje que ella tiene a su cargo, Rachel. Se trata de Il va venir et de foi. Esta fue la soprano japonesa Yasuko Hayashi en el aria del segundo acto de La Juive, Il va venir et de Froid. Tengo algunas comunicaciones que no quiero dejar de mencionar. Carlos Massari de Palermo está escuchando el programa. Hermosas las grabaciones de hoy. Está encantado y nos felicita. Gracias, Carlos. Cecilia Recoleta, encantada también con el programa de hoy. El barítono armenio ha cantado admirablemente el aria de el lead de Schubert, y ahora le encantaron las arias que hemos elegido de La Judía, de La Judía. Gracias, Cecilia. Sara de Lanús, de familia armenia, dice que se ha emocionado mucho con el lead de Schubert cantado por ese barítono, se refiere a Pavel Lichichian, que ella considera principalmente armenio. Roberto de Constitución me pregunta si Pavel Lichichian vino al Colón. Yo estoy prácticamente seguro de que no vino, y no vino a Buenos Aires. No se olviden que en la época de la Unión Soviética era muy difícil para los cantantes salir del territorio soviético. Y Luis de Villa del Parque me dice solamente: qué grande, Tucker, qué grande, estoy esperando la famosa aria. Y le vamos a dar gusto a Luis, y vamos a escuchar ahora, ya en el acto tercero de La Juive, Va prononcer ma mort, Rachel, con du Seigneur, en la voz de Richard Tucker.
C'est ma mort, à vos gens c'est certain, c'est moi qui pour jamais te condamne à gémir. Dieu fait peser sur toi mon éternel rêve. Et maintenant, je puis thank you.
Parque, qué grande Parker. Nos emociona oírlo y nos hace acordar los momentos en que lo vimos y lo escuchamos en el Colón. Josefina y Francisco Recoleta, excelente la elección de los temas de la Juive, maravillosa la voz de la soprana japonesa y qué decir de la de Richard Parker. Gracias a los dos. Bueno, ya estamos hacia el final de la ópera. Rachel, la hija de Eleazar, es condenada por tratar de salvar al príncipe Leopold, condenada a muerte, va a la cárcel. Y vamos a escuchar ahora La Concil prononce un arrêt rigoureux. Es el momento en que se la condena.
Le concile Thank you.
Muy bien, Rachel ha exculpado a Leopold y avanza hacia el suplicio con Eleazar. Pese a la insistencia del cardenal de Brogni, no quiere repudiar su fe de hebrea y rechaza bautizarse y por lo tanto el perdón. Rachel se lanza al suplicio y en ese momento el vengativo Eleazar hace saber a Brogni que acaban de matar a su propia hija. Es un contacto llamativo con una de las más célebres óperas de Verdi, El Trovador, donde Azucena no vacila en sacrificar a su hijo, a Manrico, frente al Conde de Luna. Escuchemos entonces este final. La venganza ha sido consumada. Hemos escuchado fragmentos de La Juive, la judía, de Alevi, en interpretación de Richard Tucker, Yasuko Hayashi, David Gwynn y Michel Lebri, bajo la conducción de Anton Guadagno en el Covent Garden de Londres. En nuestra próxima audición, como ya lo había comentado en el transcurso de esta, vamos a evocar a los dos tenores desaparecidos este mes, Carlo Bini y Giuseppe Giacomini. Será pues hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.